Mátalos en caliente. Hasta 1879, Porfirio Díaz no había manchado nunca su carrera con actos de crueldad, pero ese año ordenó reprimir a los responsables de un motín. Se decía que había pedido que los asesinaran en caliente. Un periódico de escándalo en la capital, El Tranchete, fue el primero en hablar de telegramas enviados en clave a Veracruz por el secretario del presidente, don José Vega Limón. La noticia fue retomada por otros periódicos, más serios, entre ellos el Monitor Republicano. Voces sueltas llegan hasta el palacio, anunció, de que Terán posee ciertos telegramas en cifra y que está resuelto a presentarlos a la hora en que se vea perdido. Aseguran los vagos rumores a que venimos haciendo referencia que esos telegramas quitan gran parte de la responsabilidad al gobernador veracruzano y la arrojan sobre el general Díaz. Existían, en efecto, los telegramas cifrados y existía, en concreto, el que le daba la orden de reprimir. Era el que Mieri Terán le había mostrado al juez Sayas Enríquez, el mismo que había evocado en la plática con su amigo de esa. El telegrama decía lo siguiente: enterado de tus tres mensajes de esta noche, que vela con el Independencia persiga a Libertad hasta capturarlo, y si se logra, que fusile luego todos los oficiales y el 10% de la tripulación, hacerlo con los comprometidos en esa campaña y después dar parte y con los oficiales que había mandado traer de allá y que se encuentran en esa ciudad. Felipe Robleda, que debe estar allí, manda buscarlo por extramuros y que corra igual suerte. Porfirio Díaz. Este telegrama constaba de tres partes. La primera hacía referencia a los amotinados del cañonero Libertad. Díaz daba instrucciones de despachar en su persecución al general Eulalio Vela, al frente del vapor Independencia. Ordenaba fusilar, en caso de capturarlos, a todos los oficiales y el 10% de la tripulación. Así lo disponía la ordenanza en vigor. Serán castigados con la pena de muerte los militares que, aprovechándose de las fuerzas que manden o de los elementos militares que hayan sido puestos a su disposición para el servicio o defensa de la República, se alcen en actitud hostil. Decía el párrafo cuarto del artículo 3733, para sustraer de la obediencia del gobierno toda o alguna parte de la República o algunas de sus tropas. Mier y Terán, en todo caso, no tuvo tiempo de hacer nada. La noche que supo la noticia del motín, los rebeldes del vapor, al frente de los cuales estaba el comandante Antonio Vela, acababan de robar 3.600 pesos a la aduana de La Laguna en Isla del Carmen, para luego volver hacia Alvarado, momento en que los soldados fieles al gobierno retomaron el control del barco, batiéndose bizarramente el marinero Miguel Sayago, que mató a Vela. El vapor Libertad llegó entonces a Veracruz, donde el juez Sayas Enríquez, quien temía que los rebeldes que sobrevivían pudieran ser ejecutados, telegrafió a la Suprema Corte, que a su vez intercedió por ellos frente al Ejecutivo. Todo eso pasaría después de la noche de la tragedia. En esa noche, tras disponer la ejecución de los amotinados, el presidente Díaz, en su telegrama, ordenaba hacer lo mismo con los comprometidos en esa campaña y con los oficiales que había mandado traer de allá. Esta parte de su telegrama, la segunda, es la más importante, pues es la que ordena la ejecución de las 9 personas que murieron en Veracruz. Mier y Terán acababa de aprehender a algunos comprometidos en el puerto. Recibió la orden de fusilarlos y tenía en su posesión los nombres de los oficiales que, por sospechosos, el gobierno había resuelto remitir a la capital. Recibió la orden de fusilarlos. Su caso era distinto al de los amotinados del vapor Libertad, porque el gobernador no los sorprendió en vías de hecho, ni siquiera los encontró reunidos. Así lo sabía el presidente, quien sabía también que la ley no lo autorizaba a ordenar su ejecución, la de ninguno de ellos, civiles o militares, sin haber antes un juicio, como tampoco lo autorizaba a ejecutar a la persona que nombraba en la última parte de su telegrama. La tercera parte, Felipe Robleda, decía que corre igual suerte. Robleda logró sobrevivir a la matanza porque no pudo ser ubicado, aunque con la sospecha de muchos de que había sido un delator. Porfirio Díaz no destruyó el telegrama en clave donde ordenaba reprimir la revolución. Ahí, en su archivo, habría de aparecer cerca de un siglo más tarde. Tampoco evadió hablar del tema con sus amigos, como sabía que lo hacía con frecuencia el propio Mier y Terán. Había algo especial que lamentaba. Alguna vez que estuve en México y que visité al general Díaz en Palacio, refirió de esa, trajo la conversación al asunto del 25 de junio, preguntándome qué decía Adela. Le contesté que nada que yo supiera. Entonces me dijo que había sabido que le echaba la culpa a él de todo lo acontecido y que no había tal que cuando Terán le puso un telegrama muy alarmante diciéndole que los cañoneros se habían pronunciado, que la guarnición estaba sumada y que le dieran instrucciones, le contestó que, infraganti, fusilara a los comprometidos y que diezmara la guarnición, para que haber cumplido habría hecho lo segundo. El general, al parecer, le reprochaba a su amigo haber obedecido con su orden un exceso de fidelidad. El telegrama que daba la orden de reprimir no fue nunca conocido por el público en general, pero circulaba la especie de que decía «mátalos en caliente». Así lo deja ver el comentario de un periódico de oposición que, por esas fechas, criticó la forma de proceder contra uno de los oficiales acusados de motín en un cuerpo de rurales. «¿Por qué el señor Díaz aleja de la capital a esos reos?», preguntó el republicano. «¿No es mejor y más expedita la fórmula «mátalos en caliente»?». La expresión capturaba la esencia del telegrama del presidente, que ordenaba la muerte de los rebeldes en caliente, es decir, sin formación de causa, en el momento de la insurrección. Porfirio Díaz no había manchado nunca su carrera con actos de crueldad. Los asesinatos que ordenó la noche de la tragedia fueron los primeros. La orden dada era inmoral. Es posible que algunos de los asesinados hayan sido inocentes, como quizá Lorenzo Portilla, pero sobre todo los oficiales Caro y Rubalcaba, y era ilegal. Todos los asesinados cayeron ejecutados en la oscuridad de un cuartel, sin haber sido juzgados con las formalidades que exigía la ley, pero fue también eficaz. La determinación de actuar, la brutalidad con la que la insurrección fue suprimida de raíz, aterrorizó a la oposición, forzó la paz en un momento de fragilidad en la República. Mátalos en caliente. Porfirio Díaz.